Programa ya emitido. Enrique Yo, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo están, queridos oyentes? Este programa de Enrique Yo Camino a la Santidad vamos a estar dedicándoselo al Papa Francisco, quien nombró venerable a Enrique Yo el 24 de abril de 2021. La verdadera fuerza del cristiano es la fuerza de la fe y del amor, desde el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Hoy vamos a estar recordándolo con cada una de sus palabras de afecto hacia Enrique, con cada una de sus palabras de afecto hacia ACDE, hacia los empresarios en la República Argentina y en el mundo. Nuestro contacto para que te puedas comunicar con nosotros, 1130-98000. Mándanos tu consulta. Escribinos si querés contarnos algo sobre Enrique Yo, si leíste alguno de sus libros. ¿Qué te gustaría recibir? ¿Una estampa? ¿Querés que te mandemos los libros de Enrique para que los puedas leer? Todo de forma gratuita. 1130-98000. Estás en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad.
Esta historia no es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo, todos somos tus hermanos. Hermanos tuyos en Cristo, por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, le quedas ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía, planteó este estrategia genial. Y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. El destino no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león. Padre, no alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Falleció en paz y sereno, ha sido a su dulce amar.
Después de escuchar esta obra magnífica de Juan Manuel Viatti, quien es autor del tango dedicado a Enrique Yo. Su cantante es Lautaro Massa, un cantante de tangos que le gustó la obra y se sumó a este gran homenaje. Y Leonardo Marconi es el compositor, es quien puso realmente la música, bueno, al piano, para también dedicar a esta obra que cuando fueron conociendo la vida de Enrique Yo, les interesó muchísimo no solo sumarse a la obra, sino que también seguir su causa. Le queremos mandar un saludo a Amparo Fernández, quien también es oyente. Nos acompaña siempre escuchando el programa y dice que le gusta muchísimo y bueno, ahí está, le mandamos un beso muy grande. El mundo venera a Enrique Yo y lo hacen siempre a través de líderes tan importantes como lo fue el Papa Francisco. Vamos a escuchar desde México una entrevista que le realizaban a Sara Yo de Crito, que es la hija de Enrique, y contaba así, de esta manera, parte de la historia de su padre.
Yo conocí gente rica y estoy llevando adelante acá la causa de beatificación de un empresario rico argentino, Enrique Yo, que era rico, pero era santo.
El Papa Francisco lo declara venerable. Se le conoce como el empresario de Dios y el apóstol sonriente. Enrique Yo, un testimonio transformador. En Lexio Divina Digital, entrevistamos a su hija, Sara Shaw.
Hija de Enrique, mi papá, y yo tenía 16 años cuando él murió, así que tengo muchos recuerdos, muchos buenos recuerdos, ¿no? Por ahí mis hermanos más chiquitos no se acuerdan tanto, pero yo ya era bastante grande, así que eso, por suerte, se me quedaron grabados. Y pude hacer mi testimonio bastante completo dentro de todo, a pesar de los años que han pasado desde que falleció mi padre, ¿no? Así que bueno, y estoy encantada de poder hablar de mi papá. Suerte, en esa época se escribían cartas, Y están las cartas, sobre todo de cuando estaba de novio con mi mamá. Él era marino, estaba en barco, embarcado, era la Segunda Guerra Mundial, y bueno, no se veían tanto, y gracias a eso están las cartas. Y ahí se ve clarito, clarito, cómo él cómo le va diciendo a mamá qué clase de vida querían hacer, qué clase de familia. Ambos habían perdido a la mamá muy chicos, entonces como que le daban muchísima importancia a construir una familia porque no la habían tenido. Entonces es como que a personas que lo tuvieron todo desde niños les parece algo obvio y muy natural, pero ellos sabían que lo importante que era porque habían sido huérfanos de madre ambos, ¿no? Y en las cartas es increíble, ¿no? Un poco le asustaba a mamá porque le decía, por ejemplo, estamos comenzando el año, bueno, para hacernos propósitos, es necesario ser santos, le pone, y empezar ya. Sí. Y mamá le contestaba, recordá que yo soy Marta más que María, vos serás María, pero yo soy Marta. O sea, ella también se asustaba y se defendía, porque él decía que había, en el barco a veces tenía tiempo para leer y había leído muchas biografías, parece que había un libro como de 50 biografías en esa época que estaba como muy de moda, que ahora no me acuerdo cuál era. Y entonces le comentaba a mamá y le decía que toda esta gente que había hecho grandes hazañas, o científicos que habían hecho grandes aportes a la humanidad, pero todo lo que habían hecho no era nada comparado con ser santos. Y él estaba en un barco, así que ser santos era, no sé, fijarse que el tornillo esté bien pavadita, ¿no? No era una cosa así muy impresionante, porque son tareas muy rutinarias que hay que hacer, de chequear todo el tiempo que todo ande bien en un barco, ¿no? Y cómo se llama, pero él ya veía eso y le proponía a ella. Y ella lo bajaba a la tierra, le decía esas cosas. Y como varias veces le escribió, como que había que, como que eso era lo único importante de la vida, que no había otra cosa mejor. Y era muy chico, tenía 21 años, 22 años. Lo vio clarito que el sentido de la vida y que eso era lo más importante, lo más valioso que podía ser. Y bueno, y lo decía estando flotando en el agua, porque, o sea, no estaba escalando una montaña ni, no sé, haciendo algo raro, ¿no? Sino que estaba con un programa muy, muy estricto, que la exactitud parece que es muy importante, porque todo el tema náutico es bastante, bueno, es bastante así exigente, y más en esa época que no había computadoras, así que bueno, él realmente se lo propuso, sí, y realmente creo que lo consiguió por lo que dicen muchos testimonios, y yo como hija me parece que sí, que él trataba, que por supuesto que la única perfecta es la Santísima Virgen.
En las calles de Buenos Aires, un hombre de fe caminó, con el alma llena de Cristo y un corazón que no claudicó. Enrique ya un noble ejemplo de un cristiano trabajador, que entre vidrios y oraciones su destino iluminó. Ruega por Argentina, ruega por nuestro querido Perú. Enrique Valiente, padre de 9 marinos presentes, empresario con fe y con honor, en la Recoleta descansa sereno, pero tu ejemplo sigue vivo hoy, como un faro que alumbra el camino de los que buscan la luz del Señor.
Profundo agradecimiento a nuestros amigos peruanos por crear y compartir este hermoso tango, que es un video que lo pueden ver en Instagram, Enrique Yo Oficial. Es hermoso, lo tienen que ver junto con este motivo tango dedicado a Enrique. Es un homenaje, la verdad, lleno de talento y devoción. ¿Qué les parece si seguimos con la entrevista que le realizaron a Sara desde México.
Y después me enteré de una anécdota de Santo Tomás de Aquino que era, tenía una hermana que era religiosa, y un día la hermana, que ya él había escrito esos 14 famosos volúmenes que escribió de esta Suma Teológica y todo eso, y le dijo, decime por favor cómo se logra ser santo. Y él le contestó, queriendo. Entonces ella, la hermana, que era la hermana mayor, le dijo, pero vos que escribiste tanto, me estás contestando con una sola palabra. Bueno, si querés, queriendo querer, le dijo él. Y yo creo que mi papá quiso, quería querer y bueno, y buscó el modo, apuntaba bien alto, apuntaba para eso, que era acercarse a Dios y estar siempre en la gracia de Dios. Así que, pero me encantó cuando esa anécdota se me quedó grabada, porque pensé, así, claro, mi papá quería y bueno, y en cada momento, bueno, no hay recetas mágicas, hay cosas distintas para hacer en cada momento, ¿no? No se puede decir que hay una sola cosa para ser santo, ¿no?
Qué gran tipo. Va a ser santo este, ¿eh?
Ay,
va a ser santo.
Gracias,
un gran
papá.
Empresario y un gran hombre de Dios.
Sí.
Vas a ver que muy pronto va a ser santo.
Y en una visita realizada por la nieta de Enrique, por Sara Crito de Eiras, el Papa le decía exactamente esas palabras, tan, pero tan maravillosas. ¿Se quieren conectar con Enrique? ¿Quieren ver la vida de Enrique? ¿Quieren saber más? ¿Se quieren conectar con la información? Y bueno, conectarse con Enrique es muy fácil. Mandan un mensaje al 11 30 98 000 y les mandamos la estampa para que puedan rezarle. Y también los que quieran los libros, el tango, pueden pedirlo al mismo número de WhatsApp. Si no, también es muy fácil, tienen las redes sociales, que son Enrique Yo Oficial en Instagram, en Facebook y en YouTube. Si quieren escuchar este programa nuevamente, o porque se lo perdieron, una parte del programa lo pueden también encontrar en YouTube colocando Enrique Yo Camino a la Santidad, y ahí tienen todos los programas emitidos en estos 3 años.
Lo que te queríamos preguntar, que en qué consistía el peldaño de amor a Dios que hizo el programa de vida, que bueno, tu papá lo hizo como programa de vida, platícanos un poquito.
Él decía en las cartas, por suerte estaban esas cartas, porque si no hubiera sido muy difícil saber qué es lo que pensaba, ¿no? En las cartas a mamá, en las cartas de amor que se acaban de publicar, unas bastantes frases, él decía, yo acá en el barco tengo todo programado desde la mañana hasta la noche, todo con horarios fijos, con tareas así fijas, todo, pero no tengo programado nada para la vida espiritual, era todo para la parte laboral, bueno, también tenía su tiempo de relajarse, de descanso, de lectura, lo que sea. Entonces, yo tengo que tener también programada mi vida espiritual, porque si no pasan los días y uno se desconecta, se puede decir, porque lo tangible uno lo toca y atrae mucho. Y entonces, le empezó a proponer a mamá, bueno, hagamos un programa de vida y bueno, y durante muchísimas cartas estuvieron hablando de eso y lo llamó peldaños de amor a Dios. Y lo tenía siempre con él y bueno, lo fue así a veces puliendo un poquito y todo, están todos publicados. Y en el fondo era lo mismo de siempre, rezar el rosario, ir a misa si podía todos los días, y él no podía porque estaba en el barco, el ofrecimiento de obras, muchas cosas las tenía que hacer así, inspector para adentro, porque no podía estar, por ejemplo, bendecir la misa, la mesa de la comida delante de todos, por respeto, si había otras personas que no pensaban así como él o lo que sea. Eran todas las mismas cosas de siempre, y realmente trató de cumplir hasta su muerte, yo creo que las cumplía, porque recuerdo que iba muy tempranito a misa, a las 7 de la mañana, y volvía, y tomaba el desayuno con nosotros antes que fuéramos al colegio, y él volvía de la misa, y tenía un largo día laboral, Y, pero lo primero era eso, y bueno, y esos son los peldaños de amor a Dios, todas esas normas de piedad como un plan de vida. Y le decía a mamá, y entonces en ese momento no había asociaciones laicales, solamente la Acción Católica. Después surgieron un montón de así movidas por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Concilio, lo que sea. Y, pero, por ejemplo, le había dicho, ¿por qué no nos hacemos de la tercera orden franciscana? Y mamá decía, no, no, porque ahí van solamente viejos, le decía. Claro, sí. O sea que es muy lindo porque ahí se ve cómo es importante el noviazgo para, como proceso de maduración para ponerse de acuerdo, porque a veces la gente se casa y bueno, y empiezan las discusiones, pero hay que tratar de consensuar y ponerse de acuerdo porque ese es un equipo y hay que tirar la pelota para el mismo lado. Y gracias a eso se ve bien clarito cómo fue ese programa, que ese plan de vida que lo hizo, después lo pulía, lo volvía a hacer, y bueno, y lo tenía siempre en su libretita, esa libretita la tenía siempre en su bolsillo, o sea que él estaba muy pendiente de cumplir con todo eso. Cumplía con muchas cosas, pero sobre todo con estas normas de piedad tan clásicas y que son tan importantes, porque frecuentar los sacramentos hace aumentar la gracia de Dios, y eso hace aumentar la fuerza y hace disminuir la posibilidad de equivocarse y elegir mal.
¿Qué les pareció lo que nos contó Sara sobre los peldaños de amor? Esto es un plan de vida que llamó Peldaños en el Amor a Dios, que escribió Enrique. Este programa lo acompañó desde joven y se enfocó en la vida de virtud y en el constante acercamiento a Dios a través de la fe, la esperanza y la caridad. ¿Qué te parece si nos mandás al 11-30-98-1000 algunas de estos peldaños de amor a Dios? Por ejemplo, un plan de vida para la santidad, virtudes heroicas, el amor al prójimo, coherencia entre lo natural y lo sobrenatural, sacrificio y servicio, el amor como camino a Dios, unión con Dios en la familia y en el trabajo, la importancia del trabajo, la doctrina social de la Iglesia como guía. En resumen, los peldaños en el amor a Dios de Enrique Yo fueron un plan de vida maravilloso que hoy lo ponemos en práctica, y todas las empresas y toda la sociedad debería tenerlo constantemente en su vida diaria. Los invito a ir un corte. Enseguida regresamos con más novedades en Enrique Yo Camino a la Santidad.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damski.
Regresamos con el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Estás en Radio Amadeus 91.1. También nos podés escuchar el domingo a las 17 horas. Sí, el programa Enrique también se puede escuchar los viernes y los domingos. Nuestras vías de comunicación son a través del WhatsApp 11-30-98-1000, o nos mandas un mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Para que te llegue, para que puedas mandar el mail, la palabra yo es SHAW. Redes oficiales de Enrique: en Instagram, en Facebook y en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Podés también mirar todos los videos que te voy contando acá en el programa de radio.
Queridos hermanos y hermanas, tengo aquí el programa del encuentro de ustedes y no puedo dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás a firmar la virtud heroica de Enrique Shaw. Le pido a él que los acompañe en este encuentro y que los haga progresar. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide, sean creativos, sean audaces y por favor también recen por mí. Gracias.
Recordando con ustedes las palabras del Papa Francisco, que eran dedicadas a un encuentro que realizaba ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, fundada por Enrique Shaw. Y él estaba siempre muy alegre cuando hablaba sobre Enrique y siempre lo ponía como ejemplo, ¿no? Como ejemplo de empresario a seguir.
Una concepción muy particular del Papa Francisco. Creo que fue uno de los pocos papas que pudo lograr correr el eje de lo que es la centralidad y lo puso en la periferia, ¿no? Esto ha provocado, sí, contradicciones mismas dentro de la Iglesia, ¿no? Pero nos ha enseñado justamente a poder ver, sí, la realidad, el mundo, la vida desde la periferia, creo que cumpliendo fielmente lo que Jesús nos ha propuesto, ¿no?, en su Evangelio, que todos seamos uno para que el mundo pueda creer, ¿no? Que tanto hace falta en este momento el tema de lo que es la unidad, ¿no? Sí, de hecho, automáticamente cuando nos hemos enterado aquí en la parroquia del fallecimiento del Santo Padre, hemos armado un pequeño altarcito y lo que llama la atención es la cantidad de gente que se detiene frente al altar a rezar por él, ¿no? Bueno, esto justamente demuestra el amor inmenso, ¿sí?, que la gente tenía para con nuestro Papa Francisco. Sí, yo creo que la causa de Enrique Shaw va a seguir en pie y se la retomará nuevamente el Papa que sigue, que bueno, no sabemos quién será hasta que no se resuelva en el cónclave esto, pero sí estoy seguro que la causa de Enrique Shaw es un testimonio no solamente para la gente de acá de Brazategui, sino para el mundo entero, ¿no? Siendo un laico tan comprometido, donde ha vivido perfectamente los valores del Evangelio. Así que sí, creo que va a seguir en pie. Sí es cierto que surgió la promoción a partir del Papa Francisco, pero creo que eso va a seguir en pie. Y yo creo que básicamente digo esto, ¿no? Un hombre de profundos cambios, pensando siempre en el más necesitado. Siempre que pasa esto en la sociedad y surge alguna persona que pone su mirada en el amor hacia aquellos que son más necesitados, siempre gana relevancia, ¿no?, en medio de nosotros. Así que creo que esto, ¿no?, el profundo amor que Francisco ha tenido justamente por los más necesitados.
Fueron las palabras del padre Guillermo Feldman, párroco de la Iglesia Sagrada Familia de Berazategui, quien estaba expresando su deseo de que continúe la causa de Enrique Shaw en el noticiero de Berazategui.
¿Qué es lo que a mí me interesa, me conmueve de la figura de Enrique Shaw? ¿Qué fue lo que me llamó la atención para compartirlo con ustedes? A mí en un momento determinado me llamaron, me pidieron colaboración con la causa, me tocó ser el postulador de la causa en la fase diocesana. Ustedes saben que las causas de canonización, hay primero toda una etapa que se hace en el lugar donde falleció, donde murió el candidato santo, digamos, el siervo de Dios, y después continúa en Roma el proceso. La etapa diocesana, que fue en Buenos Aires, me tocó intervenir en ella. Y después nuevamente retomar la función para un proceso de un presunto milagro, que es lo que estamos en este momento. O sea, hoy día la causa principal, digamos, ya transitó su fase diocesana, su fase romana. Enrique Shaw fue declarado venerable, se reconoció la heroicidad de sus virtudes, esto está ya aprobado, digamos, por la Santa Sede, y estamos a la espera de un milagro obrado por su intercesión. Ustedes saben, los milagros los hace Dios, no los hace las personas, no los hace los santos, pero la Iglesia busca una prueba tangible de la santidad de las personas a través de algún milagro obrado por intercesión o por intermedio de los candidatos a santos, ¿no?, que son venerables. Y en este caso, estamos en esa etapa, hay un posible milagro, lo digo posible porque todavía no hay un pronunciamiento de la Iglesia al respecto, se tramitó también acá en Buenos Aires, en este caso en la sede del Obispado Castrense, por varias razones,
este proceso, y hoy día es lo que se está estudiando en la Santa Sede en Roma. De ser aprobado el milagro como tal, será el momento de la beatificación que esperamos y que deseamos y que creemos que va a llegar de Enrique. Y luego, si hay un segundo milagro, Dios mediante, será la canonización. Este es un poco el estado de la causa. Pero ¿cómo empezó esto para mí? Digo, yo no lo conocía, Enrique, yo no pude conocerlo, yo apenas había nacido cuando él murió. Sí tuve la suerte de conocer a mucha gente que sí lo conoció y lo trató, empezando por su familia, empezando por su viuda, por sus hijos, por amigos y gente que trabajó con él, ¿cierto? Cuando yo tuve que tomar contacto con esto fue porque la causa de canonización estaba un poco empantanada, porque era una causa rara. Es una causa rara porque primero es de un laico. De alguna manera, la mayor cantidad de santos canonizados de la Iglesia, no quiero decir la mayor cantidad de santos o de personas que han vivido la santidad, pero de santos canonizados han sido obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y algunos laicos. Cada vez más, gracias a Dios, hay laicos canonizados, pero no es tan frecuente. Y además, en este caso, da una situación muy singular. Normalmente, las causas de canonización, y esto tiene que ver con lo que dije recién, ¿por qué es así? Pues las impulsan congregaciones religiosas, diócesis, instituciones de la Iglesia que procuran la canonización de sus fundadores, ¿no es cierto? Y en este caso, el actor, el promotor de la causa, es una entidad puramente laical, puramente civil, ni siquiera eclesial, que es ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que fue fundada por Enrique, presidida por él, impulsada, y que tomó el desafío de llevar adelante esta causa. Y esto, para la Iglesia, era una cosa medio rara, y generaba alguna incomodidad, bueno, empezando por algunos obispos y demás, ¿no? Y todo esto se fue venciendo con el tiempo, a medida que se pudo conocer a la figura de Enrique y advertir lo relevante que era, que es para la Iglesia, poder proponer un modelo de santidad de un laico, padre de familia, empresario, militar, marino, como decía Fernán también recién, contemporáneo. Ahora le paso la palabra a Marcelo y después volvemos sobre esto, pero hay una cosa que parece una tontería, yo alguna vez creo que lo he dicho. Uno ve en la imagen de Enrique Yo, es un señor que usa corbata y que usa anteojos. Uno piensa, esto no es la imagen que uno tiene de los santos. Uno ve las imágenes de los santos, son monjas con su hábito, son curas, ¿no es cierto? Y ven un señor que se viste como nosotros, que es una cosa que puede ser rara, pero al mismo tiempo es estimulante. Yo me acuerdo cuando San Juan Pablo II canonizó a Maximiliano Kolbe, ha visto, Kolbe usaba anteojos. Yo dije, qué raro un santo con anteojos. Pero es una tontería, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es un signo de contemporaneidad. Hay otros que después voy a tratar de rescatar de esto, ¿no? Pero Enrique Yo es una figura que nos es contemporánea, que nos es familiar, que nos es cercana, que ha vivido cosas, y la misma que nosotros, otras no. Él llegó a ver televisión, quizás no llegó a tener teléfono celular o tantas otras cosas que hoy tenemos nosotros y que nos abruman en cierto sentido de la tecnología, ¿no es cierto? Pero bueno, es una persona de nuestro tiempo. Y es una persona que comparte muchas cosas con quizá la mayoría de los que estamos acá, la vida familiar, la vida laboral, la vida empresarial, el padecimiento de ser argentinos, las dificultades de ser argentinos en una economía, en una política difícil. Enrique es un hombre que hasta incluso estuvo preso en algún momento de turbulencia política, estuvo preso por ser católico y por fidelidad a su fe, ¿no es cierto? Es una faceta poco destacada, pero a mí me gusta destacarla porque habla también, ¿no es cierto?, de una...
Y escuchábamos a Juan Navarro Floria, que también ha sido postulador en las etapas previas de la causa de Enrique Yo. También no podemos dejar de mencionar al licenciado Fernández Lizalde, también vicepostulador de la causa, y a la doctora Silvia Correale, quien está llevando justamente actualmente como postuladora de la causa de canonización de Enrique. Y justamente les quiero compartir cómo está la causa de Enrique Yo. en qué estado se encuentra. Y Silvia Correale, que es postuladora de la causa, comenta esto en Radio María Argentina.
Y vamos adelante todos juntos. Sí. En este camino.
Claro, en este camino en el cual vamos descubriendo en una persona la acción de Dios. Y para esto, vos que ya conocés mucho acerca de todo esto, Silvia, por distintos beatos, santos, hay ahora un paso que se ha dado, que es la superación de la instancia médica, que te pedimos que nos puedas explicar bien para poder tomar dimensión de esto que ha ocurrido. Y también que nos puedas decir qué tipo de pruebas se realizan también para determinar si un milagro es atribuible a la intercesión de un santo. Los milagros también, digamos, tienen que ver con este signo visible de que esta persona es un modelo para quienes todavía continuamos peregrinando hacia el cielo. Entonces, en concreto, contanos en qué consiste esta superación de la instancia médica y cómo continúan las pruebas para determinar si este milagro es atribuible al santo.
A ver, si una vez que declarado venerable, se abre, ¿no?, esta segunda etapa, que es la etapa en la cual se tiene que verificar que sucedió este hecho inexplicable científicamente por intercesión, ¿no?, del siervo de Dios o del venerable o del beato, del santo. Uh-huh. Del beato, para ser santo. Entonces, aquí teníamos esta señalación de esta gracia. Se hizo la instrucción diocesana en el ordenariato militar. Fue la primera vez que se concedía la prórroga de jurisdicción a un ordenariato militar, así que en esto también la causa de Enrique ha abierto un camino, ¿no? Y bueno, fue un niño que estaba con su padre en una zona de campo, estaban cerca, digamos, de un corral de caballos, porque bueno, era la hora cerca de la hora del almuerzo, y la madre había llevado a los nenes a ver cómo comían los caballos. Estaban ahí nomás, y un caballo, no sé, tuvo un momento así de nerviosismo, y el caballo que estaba cerca del nene se giró y le dio un golpe en la cabeza, ¿no? Con bueno, el impacto fue tremendo porque era un nene de 6 años, ¿no? Así, muy chiquito. Y entonces, claro, estando en una zona de campo, no era fácil acceder a un hospital que tuviera el servicio de neurología necesario. Así que hasta que pudieron llegar al hospital de Pilar, pasaron 7 horas, que pasaron por 2 estructuras sanitarias de la provincia de Buenos Aires que no estaban en condiciones de asistirlo en la gravedad. Y entonces, digamos que lo que reconoce la comisión médica son justamente ese periodo en que no recibió la asistencia neurológica que tendría que haber recibido. Bueno, desde el primer momento se rezó, sobre todo el padre, y alguna persona más allegada, al cual el padre le comunicó, ¿no? Se rezó a Enrique. Después, cuando ya estaba hospitalizado en condiciones gravísimas, donde los médicos le decían a los padres, no sabemos si cómo va a resultar, ¿no? O sea, claro, Tenemos estas situaciones de gravedad, y ahí el padre se dio cuenta que había que pasar a hacer una campaña donde rezara muchísima gente, ¿no? Y fue donde surgió la idea de hacer este grupo, de digamos, espontáneo de oración entre todos, y así corrió la voz y se creó como un grupo de oración donde el padre, a través de WhatsApp, iba comunicando a gente más allegada las condiciones, y todos los días se rezaba Enrique y rezaba un montón de gente, y se hizo una cosa inmensa, o sea, un grupo de oración inmenso. Y el padre le habían acercado una estampa de Enrique Show y le había puesto ahí a los pies de la cama, la había pegado y decía, estaba la foto de Enrique Show y había escrito: Mati, será tu milagro.
Qué fuerte, ¿no?
Así que bueno, se rezó con todo ese fervor, o sea que bueno, no nos faltan pruebas de que efectivamente la oración fue coral, fue concorde, fue del primer momento, Así que bueno, ahora lo que nos toca es esperar la relación de la comisión médica, porque hasta que no me entregan oficialmente el ticatero la relación de la comisión médica, no podemos empezar a componer o a redactar bien lo que se llama la posición, sobre el probable milagro, que es lo que evaluarán los consultores teólogos, ¿no? Para que quede clara esta relación causa-efecto entre Bien. El hecho que la consulta médica dice inexplicable científicamente eso. Y
por eso, Silvia, la instancia médica, superar la instancia médica, ¿qué significa entonces en concreto? Que esto, desde el aspecto médico, la medicina dice que esto ha sido algo que está fuera de lo científico.
Sí, es claro. Ellos dicen que no hay una explicación científica para que el chico haya sobrevivido y esté en condiciones, porque después, en breve tiempo, para lo que él tuvo, en breve tiempo, estaba a los meses, estaba ya en la escuela, cursando normalmente, jugando al fútbol normalmente, todo normalmente, cuando estuvo en una situación gravísima y, bueno, se tocaron zonas del cerebro donde no, tendría que hacer una recuperación mucho más lenta en los años, ¿no?
Bien.
Qué gran tipo. Va a ser santo este, ¿eh?
Ay,
sí, va a ser santo.
Gracias,
un gran
papá.
Empresario y un gran hombre de Dios.
Sí.
Vas a ver que muy pronto va a ser santo.
Y queremos saludar a nuestros oyentes que siempre nos están mandando mensajes positivos, mensajes de paz, hablando sobre Enrique. ¿Qué les gustó de la lectura? A ver, vamos a ir pasando algunos nombres. Charlie Bonfiglio, gracias porque siempre está ahí pendiente del programa y nos hace muy, pero muy lindos comentarios. También está Orquídea de Escobar, Norma, que es bombero voluntario y le agradecemos de todo corazón que esté siempre escribiéndonos, Gabriel Imaz, Horacio Celas, Susana Centol, gracias por esos hermosos mensajes que nos mandás constantemente, Carla Mota, gracias, Nahuel, muchas gracias que estás ahí, a todos, son muchos, así que el próximo programa vamos a seguir nombrándolos. Muchas, pero muchas gracias por estar acompañándonos y en realidad por estar rezando para que Enrique y yo sea santo. Muchas gracias y ahora termino el programa. Nos encontramos la próxima semana y con más mensajes de ustedes, con más noticias acá en Enrique y yo Camino a la Santidad.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.